Juan 4, 43 al 54. En aquel tiempo, luego de 2 días, Jesús partió de Samaria y continuó su viaje hacia Galilea. El mismo Jesús había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron muy bien, porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no vean signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta que esa hora era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Antes de comentarles el relato de hoy, deseo hacer una breve nota explicativa acerca del Evangelio de Juan. Este Evangelio fue el último que se escribió, y se estima que se concluyó en torno al año 100. No se sabe con certeza quién fue su autor ni dónde fue escrito, pero sí se sabe que fue escrito en el seno de una comunidad cristiana que se conoce como la comunidad joánica, porque siguió las enseñanzas del apóstol Juan. Esta comunidad había sobrevivido a la caída de Jerusalén del año 70, y mientras escribía el Evangelio, estaba pasando serias dificultades con los judíos del fines del primer siglo, que eran de influencia fuertemente farisea. Se trata de un evangelio muy distinto a los otros tres porque los evangelistas de Marcos, Mateo y Lucas se parecen entre sí, pues Mateo y Lucas, además de otras fuentes comunes, tuvieron a la mano el evangelio de Marcos. En cambio, el de Juan es totalmente independiente y tiene muy pocas coincidencias con los otros, aunque en sus líneas fundamentales coinciden en los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y así como lo hacen los demás evangelios, el interés de Juan no es narrarnos hechos de la vida de Jesús, sino enseñarnos acerca de él. Su objetivo es que creamos que él es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo en él tengamos vida eterna. El Evangelio de Juan está dividido en 2 grandes partes o libros que son el libro de los signos y el libro de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La primera parte, o libro de los signos, está a su vez compuesta por 7 signos. Es de notar que Juan no habla de milagros, sino de signos, pues los milagros son solo signos para que reconozcamos que Jesús es el Mesías. Y casi todos esos signos son seguidos de discursos y diálogos de Jesús que a manera de catequesis explican el sentido del signo realizado. Por ejemplo, en el capítulo 6, al signo, que fue el de la multiplicación de los panes, le sigue un discurso, una catequesis acerca de la Eucaristía. Bueno, pues el texto de hoy es el segundo de los 7 signos de Jesús. El primero fue el de las bodas de Caná. Si se fijan, el relato de hoy tiene 2 partes. La primera hace una larga introducción acerca del regreso de Jesús a Galilea. Y la segunda nos presenta el signo, la curación del hijo del funcionario real. Previamente, Jesús había estado en Jerusalén celebrando la fiesta de Pascua, y él y los suyos decidieron tomar el camino corto hacia Galilea, atravesando Samaria. Pero esto significaba encontrarse con samaritanos que eran enemigos de los judíos. Bueno, pues en el camino a Galilea, Jesús se encontró con una mujer samaritana, y los samaritanos le insistieron que se quedase con ellos. Él aceptó y se quedó 2 días. Por eso el texto de hoy empieza diciéndonos que luego de 2 días Jesús partió de Samaria y continuó su viaje hacia Galilea. Lo extraño es que Jesús pensó que sus propios paisanos galileos no lo iban a recibir bien. Pues dice el texto que el mismo Jesús había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Sin embargo, no sucedió así, pues nos dice el texto que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Como saben, en Pascua los judíos de todas partes viajaban a Jerusalén para las fiestas, y muchos galileos que habían estado en las fiestas habían visto a Jesús por allá y habían visto lo que había hecho y enseñado. Por eso, al contrario de lo que esperaba Jesús, lo recibieron muy bien. Entonces, al llegar a Galilea, el texto nos dice que fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y ahora, de nuevo en Caná, realizó su segundo signo. Y este trató de la curación del hijo de un funcionario real que vivía en Cafarnaúm. Además, este segundo signo lo hizo a distancia, desde Caná, pues la curación tuvo lugar en Cafarnaúm. Consideren que hay unos 35 kilómetros de distancia entre Caná y Cafarnaúm. El evangelista Juan habla de un funcionario real. Este podría haber sido un oficial romano y tal vez un centurión, es decir, un oficial a cargo de 100 soldados. Parece que en Cafarnaúm había apostada una guarnición romana encargada de cuidar la Vía Maris, que era uno de los principales caminos romanos de la región. Y Cafarnaúm era un pueblito pequeño, en donde estaba la casa de Pedro y en donde se alojaba Jesús cuando estaba en Galilea. La gente de Cafarnaúm conocía muy bien a Jesús, pero también lo conocían los romanos. El oficial romano a cargo de la guarnición de Cafarnaúm probablemente no haya entendido el arameo de Jesús, pero sin duda lo había visto realizar curaciones. Y estaba seguro de que él podía curar a su hijo, es decir, creía en su poder sobre el mal. Entonces, cuando se enteró que Jesús estaba en Caná, él mismo fue a verle. Los romanos, a fin de controlar al pueblo, tenían un eficiente sistema de comunicaciones. Y al llegar a Caná, dice el texto que el centurión le pedía a Jesús que bajase a Cafarnaúm a curar a su hijo que estaba muriéndose. El romano habla de bajar, porque el lago en donde quedaba Cafarnaúm se encuentra unos 200 metros por debajo del nivel del mar, y desde Caná hay que bajar. Nos dice el texto que Jesús se resistió y dijo: como no vean signos y prodigios, no creen. Y esto porque la gente siempre busca respuestas y soluciones tangibles e inmediatas, y no confían en Dios ni confían en sus tiempos. El romano quiere que Jesús vaya, personalmente, y que toque a su hijo para curarlo. Probablemente porque así había visto que hacía en Cafarnaúm. Pero Jesús busca enseñarnos que basta confiar en su palabra, basta creer en ella. Y creer significa tener fe, significa confiar en que algo es posible, significa tener la certeza, sin dudar, de que así será. Y aquí se trata de confiar en que su palabra es eficaz y que lo que Él dice sucede. Por tanto, no es necesario que esté físicamente presente. El funcionario que no entiende insiste y le dice: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Pero Jesús solo le dice: anda, tu hijo está curado. Es decir, tienes que confiar en lo que te digo, tienes que confiar en que ya está curado. Entonces dice el texto que el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Ese oficial romano, no judío, sino pagano, se fue convencido de que así era, convencido de que su hijo estaba curado. Pero no fue necesario que llegase a Cafarnaúm para constatarlo, pues dice el texto que iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Imagino que el oficial quiso cerciorarse de que su hijo había sido curado con la sola palabra de Jesús, y les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: hoy a la una lo dejó la fiebre. Entonces el padre cayó en la cuenta de que esa era precisamente la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Aquí el evangelista nos invita a reflexionar en que la sola palabra de Jesús es eficaz. Y en el prólogo, en Juan 1, 1 al 4, el Evangelio nos dijo que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y que todo se hizo por ella, y que en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan concluye su relato contándonos de la conversión de toda la familia de paganos, pues dice el texto que creyó él con toda su familia. Juan quiere que nos demos cuenta que el oficial romano pasó de creer en el poder de Jesús para curar a creer en el mismo Jesús. Y así lo hicieron él y todos los suyos. Sin embargo, mientras que hasta los paganos creen en Jesús, los judíos no. En conclusión, los invito a considerar primero que Jesús ayuda a todos sin hacer distinción de personas. Aquí le hace el favor a un extranjero, a un enemigo, al invasor romano, pues para él no debe haber diferencias entre los hombres. Todos somos hermanos. Y segundo, considerar que Jesús nos enseña a confiar en su palabra, a confiar en que si le pedimos un favor, si es para nuestro mayor bien, él nos lo concederá a su debido tiempo, cuando sea mejor para nosotros. Pidámosle pues al Señor la gracia de poder confiar a ciegas en la eficacia de su palabra y confiar en que si dice que me quiere, realmente me quiere, y si dice que me perdona, realmente me perdona.